Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras, con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Hoy en Nosotras las Personas viajamos a Zaragoza, un territorio peleón que lucha y mucho desde hace mucho tiempo y donde también hubo un mes de mayo y un día 15. Vamos a entrevistar y a compartir unos minutos con Andrea Jimeno. Buenas, Andrea.
Hola, buenas. ¿Qué tal, Manolo?
Bien, vamos a situar a la gente en un barrio, ¿no? Un barrio muy particular, ¿no? Preséntanoslo. ¿Cuál es tu barrio?
Mi barrio es San José. Es un barrio, es el segundo barrio de Zaragoza más. Y es un barrio de clase obrera, aunque creo que muchas personas del barrio todavía no se han dado cuenta de que son de clase obrera. Y es un barrio que al ser tan, tan amplio, tiene mezclada unas personas de diferentes rentas, ¿no? Y entonces todavía no están muy situados en donde viven. Pero es un barrio muy, está tejiendo una red de colectivos bastante luchadores.
Hace dos años, un 15 de mayo, ¿qué sucedió ahí en el barrio?
Pues realmente en el barrio no hubo en sí un movimiento hasta septiembre. No obstante, en el barrio sí que es verdad que varias personas de aquí fuimos a la Plaza del Pilar a acampar y a unirnos a todo ese movimiento que se estaba generando en toda España en contra de este sistema. Y a partir de ahí se creó el germen que luego en septiembre de ese mismo año daría lugar a lo que es la Asamblea de San José hoy por hoy y que lleva trabajando de forma muy constante y haciendo muchas actividades que están sirviendo para abrir los ojos a muchas personas.
Andrea, ¿cómo viviste aquellos días del 2011 en la Plaza del Pilar?
Para mí fue personalmente renacer, porque me encontré y me reencontré con personas que creía que habían perdido totalmente el espíritu luchador y que de alguna manera yo pensaba que en aquel momento muchas personas todavía no se estaban dando cuenta y lo que fue un encuentro y un reencuentro conmigo misma. Fueron días muy, muy intensos y creo que han servido para eso, para germinar en cosas que van a ayudarnos a todos a sacar adelante lo poco que nos están dejando gestionar.
Como dices, para ti días de encuentros, de reencuentros, ¿te sorprendió?
Sí, me sorprendió. Sí, porque en mi entorno yo veía que todo el mundo se quejaba, pero no veía un espíritu de lucha. Y el hecho de que yo misma fuese sola a la Plaza del Pilar y que me encontrase con un montón de personas que tenían esos mismos sentimientos de que alrededor todo el mundo hablaba, pero nadie hacía nada, fue como sorprendente y, claro, fue un aire fresco porque eso es lo que a mí personalmente me animó a seguir adelante y a militar de una forma muchísimo más activa de lo que lo había estado haciendo anteriormente.
A partir de esos días de mayo se suceden manifestaciones contra el pacto del euro, se habla cada vez más de la Unión Europea. Uh-huh. ¿Te ayudó a comprender mejor toda esa experiencia, lo que hay detrás de la Unión Europea? ¿Hay más sensibilidad en tu entorno con este tema?
Sí. Hay más sensibilidad, se conoce mejor y el mensaje que tenemos ahora no lo teníamos antes, quiero decir. Nadie sabía, hasta que no empezaron los ERES, realmente alguien le decía ser y no sabía lo que era. La UE lo veían como eso que nos está cogiendo y ahora lo ven como eso que nos está destrozando. La auditoría de la deuda era algo que nadie se planteaba. Hay una serie de cosas, de instrumentos, hay un lenguaje que antes no teníamos. Y porque estábamos totalmente del lenguaje neoliberal, yo misma estaba imbuida y me doy cuenta en cada expresión que tengo ahora que no hubiera tenido nunca hace 3 años. Y lo veo en los demás, incluso en la gente que no está tan en la lucha, tan en la militancia, que cada vez hablan de más cosas y eso está muy bien. Pero yo ahora mismo en mi trabajo tengo un conflicto laboral bastante serio y va a haber muchos despidos y va a haber muchísimo un recorte de sueldo increíble y de derechos, por supuesto. Y tengo una serie de personas alrededor que jamás les hubiera oído decir lo que han dicho en las últimas reuniones. Y me doy cuenta que están hablando, por ejemplo, de el concepto de lucha de clases sin asumirlo como tal, sin enunciarlo como tal, pero cada vez lo tienen más interiorizado. Y eso yo creo que es gracias a todo este movimiento que está viendo, todas estas manifestaciones, todo este pozo que estamos dejando, de alguna manera la gente lo va recogiendo.
Andrea, persona joven, mujer, ¿lo tienes difícil? ¿Lo tenéis difícil, las mujeres jóvenes?
Sí, lo tenemos complicado, porque además, si el ataque capitalista hacia la clase obrera está siendo cada vez más sanguinario, hacia las mujeres, sobre todo con el gobierno del PP, que es un gobierno muy rancio, muy retrógrado, está siendo, yo creo que mayor, porque esa exclusión social a la que están sometiendo en general a todas las personas, en el caso de las mujeres, nos está llevando otra vez a muchas al hogar. Y eso es algo que hay que denunciar, porque con todo lo que están echando abajo de la ley de la dependencia, el trabajo de cuidados cada vez se está haciendo menos visible y creo que era avances que estábamos consiguiendo, nos están haciendo volver a casa. Y eso es algo que creo que las mujeres tenemos que darnos cuenta y abrir mucho los ojos y hacer muchísima pedagogía con nosotras mismas, porque hay muchas que todavía no se están concienciando con este tema. Y en cuanto a los jóvenes, bueno, pues ayer lo vimos. Ayer en las calles de toda Europa lo vimos. Salieron muchísimos jóvenes que están fuera del país, que están teniendo que emigrar y además, digo bien, están teniendo que, no lo hacen por deseo, lo hacen porque no les están dando otra opción. Entonces yo creo que sí es, lo que pasa es que son grupos de exclusión, igual que lo son las personas mayores de 50 años, les están echando a la cuneta de esta autopista casi, pues eso, sanguinaria, que es el capitalismo, y aquí si no vas al ritmo que marcan, te mandan al desguace y te desguazan.
Andrea, tú acumulas diferentes características que nos van a dar pie a entrar en mundos o submundos distintos. Sí. Estás estudiando a la vez, ¿no?
Sí. Estudio, trabajo y me quedo militando el resto del tiempo.
¿Y desde el qué estudias, cómo está el ámbito de lo que estudias? ¿Qué estás estudiando?
Sí. Yo estoy estudiando una carrera que todo el mundo dice que no me pega en absoluto. Yo estudio en marketing e investigación de mercados. Cuando yo entré a estudiar marketing e investigación de mercados, lo hice porque creía que había luchas sociales que necesitaban utilizar determinados lenguajes para poder ser escuchadas, y cada vez lo era más porque había muchas que entendía que se estaban quedando un poco enfilosadas. Además, a mí todo el tema de redes sociales me llamaba mucho la atención y la comunicación siempre me ha gustado. Pero lo que me he encontrado en la facultad, yo tengo otra carrera, y es que, claro, yo tengo 35 años, cuando hice la otra carrera terminé con 22. La universidad se ha convertido en una empresa totalmente, y los chavales están en su gran mayoría, y especialmente en mi carrera, porque es una carrera de empresa, están dormidos absolutamente, no tienen, pero ya no es que no su conciencia esté dormida, es que ni siquiera la han hecho nunca despertar, es más, yo creo que han hecho todo lo posible por adormecérsela en el ámbito del estudio. Bolonia, nunca pensé que podía ser tan agresiva como es, con los profesores y en general con toda la comunidad educativa. La universidad ahora mismo no sirve más que para crear esas unidades de producción que ellos quieren crear, para que no piensen, para que sean absolutamente serviciales a los propósitos de la empresa. No hay más. Y es una pena porque hay muchísima gente joven que no es consciente de que cuando salga de la carrera aparte de que no tiene opciones, es que no tiene capacidad de pensar por sí misma, lo cual es muy duro, porque si no tienes opciones dentro de su sistema, pero de fuera tampoco eres capaz de pensar por ti mismo, ahí sí que estás perdido como persona. Y es muy triste lo que estoy viendo realmente.
Intuyo, me estás hablando de la universidad pública, ¿no?
De la pública, sí.
¿Y la carrera anterior tuya?
Sí, yo empecé Derecho y la que terminé hice dos carreras. Empecé Derecho, la dejé sin terminar y tengo Turismo. Y Turismo, fíjate que yo en su día la hice en una universidad que era concertada, el título es público, pero el ambiente, sin embargo, que se respiraba era muy, muy distinto al de hoy en la pública.
¿Dirías que perteneces al núcleo de esas mujeres y personas de generación más preparada que nunca, ¿no?, del Estado español?
Sí, personas pues que además somos multidisciplinares, que tenemos... Yo personalmente tengo un currículum bastante amplio y que además tienes idiomas, con lo cual no pueden decir que aquello que nos dicen al principio de la sinopada es que son cuatro perroflautas, con el sentido más peyorativo. Si somos cuatro perroflautas, claro que somos cuatro perroflautas, pero somos cuatro perroflautas muy preparados, muchísimo más que aquellos que nos llaman perroflautas respectivamente.
Una que ha estado en muchas de las plazas de los 15Ms y POS, en alguna que otra dinámica de afectadas, ¿no?, por las plataformas de afectadas por la hipoteca, que luego iremos charlando, se da cuenta, y te lo traslado, de que hay mucha resistencia a asumir que, aun siendo personas muy formadas, no va a haber empleo para todas.
Sí, es así. Es así porque lo que las personas, yo creo que no somos conscientes, es que por mucho que nos preparemos, el sistema ya está organizando por nosotros quién va a entrar dentro del sistema y quién no. Y cuando digo quién, digo cuántos y digo cómo. Y en esos cuántos ahora mismo no tenemos cabida todos los que nos preparemos. Y esto es algo que todavía no se están dando cuenta la gente y es algo que además va a crear mucha frustración, porque realmente va a haber gente que se prepare mucho, que se prepare bien y se va a tener que ir fuera. ¿Cuántos arquitectos se han estado formando en estos últimos años? Muchísimos. ¿Cuántos se siguen formando? Muchísimos. Se vendió que arquitectura, por ejemplo, era una carrera muy importante, y lo es, pero ya no se necesitan todos esos arquitectos que se necesitaban en plena burbuja inmobiliaria. Toda esa gente se tiene que ir fuera. Se harán otras burbujas en otros países. De hecho, ya se está dando casos de personas que se están yendo a diferentes países de Latinoamérica, porque allí la construcción está en auge. Bueno, pues será su salida, pero realmente esto no es así para todos. Y no son conscientes de que el sistema ya ha hecho esa elección y ya sabe cuántos necesita y en qué condiciones. Y todos los que se preparen no tendrán cabida, o no la tendrán al menos como ellos quieren. Y eso va a ser muy, muy frustrante y va a generar muchísimos problemas. Y además otro vicio que tiene este sistema es que no, de por sí no se hace responsable de nada, sino que genera aquello que dices: tú no tienes cabida, tú eres responsable de no tener cabida, tú tienes la culpa, no llegas, prepárate más, y estás constantemente echándote la culpa de todo, con lo cual lo que genera es personas amargadas si no se dan cuenta de esto, si no somos capaces de darnos cuenta y que nosotros vamos a tener que crear nuestra propia sociedad aparte o nuestras propias herramientas para crear esa sociedad aparte, porque realmente no vamos a tener cabida en esta que están construyendo negativamente para nosotros. Y eso hay muchas personas que no son conscientes.
Andrea, escuchándote, una piensa casi de seguido en la renta básica de las iguales. Sé que la conoces, que andas ahí con todas tus peleillas en todos los mundos que estás. ¿Cómo ves la percepción de esta propuesta? ¿Y qué opinas de ella, ¿no?, en tanto en Zaragoza como tu entorno, como personalmente, ¿no?
Bueno, Manolo, ya sabes que mi acercamiento es bastante reciente a este concepto, no a la renta básica, pero acerca de las iguales. No obstante, el acercamiento que he intentado hacerlo de una forma bastante profunda y sigo en ello, y me parece muy interesante, pero en los diferentes debates que he estado teniendo me encuentro realmente que todavía pues seguimos imbuidos de ese espíritu capitalista. Hay mucha gente que entiende que cualquier renta básica que obtenga debe ser a cambio de una contraprestación. Cuando no se da, una contraprestación en determinados términos, cuando no somos conscientes de que como nosotros no seamos capaces de generar esas herramientas, precisamente por lo que hablaba antes, para construir sociedades que nos permitan desarrollarnos, vamos a estar siempre dependientes de la exclusión a la que nos quieran someter. Ese es el problema que yo veo ahora mismo desde las personas a las que se lo explica, que todavía no son conscientes de estos términos, con lo cual todavía cuesta explicarles esto. No obstante, a mí la renta básica de los iguales es un paso, creo, ya muy fuerte y muy profundo de transformación. Y creo que, como bien además nos explicaste a nosotros, es un instrumento de transformación. Para llegar a ese instrumento se requieren previamente dar otros pasos. Y yo creo que vamos avanzando y vamos haciendo esa conciencia. Yo veo herramientas, por ejemplo, en el plano económico, como la auditoría de la deuda que se debe dar, en el plano político, como el proceso constituyente que se debe dar, y ya empezaremos a hablar de renta básica de las iguales con muchísima más contundencia. Y creo que estos son pasos que se tienen que ir dando, y creo que todavía la sociedad está un poquito verde para que le contemos determinadas cosas, pero ya vamos haciendo ese pozo y es muy importante que estemos en determinados ámbitos y ya no hablando de renta básica, sino hablando de conceptos como el de renta básica de las iguales. En otro concepto que no requiera esa contraprestación, esa casi limosna institucional que pretenden darnos. Ahora mismo, por ejemplo, aquí se están dando procesos asamblearios en los que pues organizaciones que tienen capacidad institucional tienen que, por ejemplo, en la que dentro de la que milito yo, que tienen que hacer unos documentos para las políticas que van a desarrollar de aquí a los siguientes 8 o 10 años. Bueno, pues estamos hablando de ese debate de la renta básica y me he encontrado con que no solo yo estoy hablando de la renta básica de las iguales, sino que ya hay 3 personas más hablando de la renta básica de las iguales, cuando yo lo que pensaba es que cuando yo inventara estos documentos y me iba a encontrar con el vacío, con que tenía que hablar yo de este tema. Y gratamente para mí resulta que ya hay personas que hablan de este concepto, lo cual dice mucho en favor de que estamos trabajando bien y que realmente ese pozo se está haciendo. Y yo creo que eso lo tenemos que ver como algo de transformación social y una herramienta para que nosotros mismos seamos quienes generemos esas estructuras de contrapoder y de autogestión. Y eso es el lenguaje que debemos ahora mismo lanzar, porque cada vez va a haber más personas excluidas de este sistema que sean conscientes de que nunca más van a poder volver a la carretera por la que iban si no son capaces de generar esa construcción social.
Andrea, volvemos sí. A un barrio muy largo, muy grande, San José. ¿Cuánta población hay en San José?
Pues unas 70.000 personas.
70.000 personas. Mucho edificio sí. En vertical, ¿no?
Sí, mucho edificio en vertical. Zaragoza es una ciudad que ha crecido muy en vertical y ha crecido muy, muy desordenadamente en los últimos años con todas estos macroeventos como la Expo 2008. Han dejado estructuras muy, muy grandes y hemos crecido por encima. Esto sí que hemos crecido por encima de nuestras posibilidades, pero no porque las personas hayamos querido, sino porque las instituciones, los partidos que han estado gobernando han querido hacerlo.
Un barrio, como decías al principio, que le cuesta asumir que es un barrio obrero, de gentes trabajadoras, en todo el sentido del término de trabajo, algunas empleadas, otras con trabajos, todas evidentemente con trabajos diferentes, y ahí conocimos hace poquito como una plaza donde vosotras os hacéis presente como grupo del 15M del barrio de San José. ¿Qué actividades y cómo desarrolláis, ¿no?, la divulgación, la acción social y política en vuestro territorio, en vuestro barrio?
Mira, en San José tenemos la suerte de que contamos con un montón de colectivos con los que se puede trabajar muy bien. En concreto, nuestra asamblea se reúne cada 2 miércoles, como bien decías, en la Plaza Mayor. La Plaza Mayor es un lugar donde está el centro cívico, hay un centro de salud y hay muchísimo movimiento normalmente, con lo cual es muy visualizar el trabajo que se hace. Normalmente allí lo que hacemos es una asamblea en la que hacemos varios puntos organizativos y algún punto más de debate más político, más social. Se suele acercar gente a preguntarnos qué estamos haciendo porque le damos utilizamos toda la parafernalia para que se nos vea muy bien. Nos sentamos en el césped, desplegamos una pancarta donde pone 15M San José, tu vota, paga y calla, que es el lema que hemos utilizado desde el principio, un poco para expresar que aquí lo que quieren es tenerte muy callado, que cumplas lo que el poder quiere que cumplas y que te calles el resto del tiempo. Entonces la gente se acerca y pregunta. Normalmente siempre viene alguien más, se anima alguien más a debatir con nosotras. Y luego lo que hacemos son actividades puntuales. Por ejemplo, la que más se nos conoce en Zaragoza es por lo que nosotros llamamos el ciclo de cine indignado. Es un ciclo de cine que realizamos normalmente en verano, cuando ya hace bueno, para que la gente pueda venir a partir de las 10 a la plaza, y hacemos un cine de verano como esos que se hacían antes, que simplemente proyectamos en una pared. Ahora ya no nos deja la pared, con lo cual nos hemos tenido que hacer con un proyector en condiciones. Proyectamos cine, además muy bueno, con temas que creemos que son importantes. El año pasado proyectamos un documental sobre el 15M, proyectamos cuando se dieron varios casos de violencia por parte de las fuerzas del Estado, Bloody Sunday, que es una película que habla del Domingo Sangriento que se vivió en Irlanda, allá por los años 70, y que acabó con muchísimas víctimas, lo cual sorprendió muchísimo porque, aparte que era un episodio que mucha gente joven no recordaba, es una película muy visual, y enseguida hubo un debate muy bonito. Proyectamos Deudocracia, proyectamos un ciclo sobre el Sáhara, procuramos hacer acercamiento a temas que creemos que por el grueso del barrio son desconocidos, pero que pueden llamar la atención. Porque aunque nosotros en nuestro entorno sí que hablamos de desobediencia civil, sí que hablamos en ocasiones del Sáhara, sí que hablamos de determinadas cosas, bueno, pero es que cuando sales de estos círculos de militancia, realmente hay mucha gente que no ha hablado nunca de nada de esto y que lo oye nombrar alguna vez, pero ya está. Pues bueno, esto es una ocasión para que cuando hace bueno por la noche quieran bajar a la plaza, encontrarse con gente, ver una peli, luego hablar y ver que realmente no está tan mal no saber y poder expresar las dudas que se tengan y que alguien que sí que sabe un poquito más, pues que te las cuente. Es un poco una forma de entre todas dar a conocer determinadas cosas. Y esto es por lo que más se nos conoce en Zaragoza, porque tenemos la suerte de contar con la Asociación de Vecinos, que nos presta muchísimo material, que es muy cercana a nosotros, que de hecho muchas personas de la Asociación de Vecinos, incluida yo, hemos hecho un pequeño intercambio entre colectivo. Algunas han venido a trabajar al 15M y otras al 15M hemos entrado a trabajar dentro de la Asociación de Vecinos. Y luego tenemos un punto institucional bueno, y es que la Junta de Distrito es de Izquierda Unida, ya no es una junta de distrito bastante cercana a los movimientos sociales, con lo cual nos permite que los puntos de luz, darnos los puntos de luz y todo aquello que, toda infraestructura que nos sirve. Es una situación que en otros barrios de Zaragoza no se da, entonces eso nos permite un poco trabajar. Luego procuramos hacer siempre que hay una manifestación, una concentración en el centro de Zaragoza, hacer columnas desde la Plaza Mayor, salir en columna y además bloquear el tráfico para que se nos vea. Esto nos da algunos problemas en ocasiones, pero bueno, procuramos que sí que se nos vea mucho. Y tenemos cerca de nuestro barrio el barrio de Torrero La Paz, que es un barrio que tradicionalmente es también muy muy activo. Tiene una casa ocupada muy activa y tiene unas asociaciones de vecinos muy muy luchadoras, con lo cual todo esto nos da mucho juego. Y procuramos ir haciendo cosas, pues por ejemplo como la charla que organizamos sobre la renta básica de las iguales. Y en la Semana Cultural, que es una semana festiva en San José, pero en lugar de sacar lo que aquí se conoce como los cabezudos a la calle, los gigantes, hacer muchas charangas, bueno, pues se ha convertido en una semana cultural donde se van organizando pues esos actos más bien como teatro, charlas, lecturas en público, y eso es muy bueno porque nos permite allí meter cosas como la renta básica de las iguales, que que sirvió para que mucha gente se acercara a este concepto.
Andrea, casi 30 minutos desgranando aspectos distintos de tu vida. Y gracias a ti, Andrea, conociendo San José, esa Zaragoza rebelde, ¿no? Ese libro maravilloso que recogía 20 años de luchas, ¿no?, de colectivos sociales. Un 15M vivo, ¿no? Cuando dicen dónde está el 15M, pues gente como tú, Andrea, nos puede señalar, ¿no?, distintas iniciativas. Y en esa parte laboral, ese fin de semana que te pasas en las farmacias, que me han chivado, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo está el ser mujer joven en el terreno laboral, aunque muy bien formada?
Pues ahora mismo estoy también allí con una lucha muy importante. La farmacia, como muchas personas ya conocen, está copada por las farmacias por un sistema casi de casta. Se han ido dando de familia en familia, con lo cual ha creado unos grupitos de poder que son complicados de combatir. Y, por ejemplo, a mí personalmente ahora mismo, yo trabajo en una de las farmacias más grandes de Zaragoza, donde estamos más de 30 empleados, 30 trabajadores, y están atacándonos de una forma muy cruel ahora a nuestros derechos laborales. Nos pretenden hacer una bajada del sueldo del 40%, van a ser 8 despidos, y lo más duro para una mujer trabajadora es que de las 4 empleadas que estamos, de las 4 trabajadoras que estaban embarazadas y que han tenido niños hace poco, bueno, pues pretenden no respetar ninguno de los derechos de maternidad que ellas tienen, y además pretenden hacerlo de una forma muy, muy impune. Y precisamente con lo que hablaba antes, yo nunca hubiera pensado que mis compañeras, que de ellas muy poquitas han secundado ninguna huelga general, y van a plantear en los términos que han planteado la lucha que vamos a iniciar ahora. Esto me ha descolocado y ha sido también un superpoder fresco para mí, porque pensaba que me iba a quedar un poco sola en esto, y la verdad es que está viniendo muy bien tener a compañeras que se están, aunque sea porque les han tocado lo suyo, pero bueno, es una manera de salir por ahí. Es muy triste lo que estamos viviendo, por ejemplo, en el sector de la farmacia en Aragón, porque es un sector, como decía, muy caciquil y que ha hecho muchas cosas muy mal hechas, y ahora su forma de salir adelante es restar derechos a los trabajadores. Y estamos en una situación muy, muy complicada, pero lo peor de la farmacia en estos momentos, además de la parte que digamos que nos toca como trabajadores, es estar viendo cómo el sector farmacéutico está también siendo una herramienta más para excluir a personas del sistema de sanidad público, y cómo todo esto que se ha venido dando desde hace un año, el copago, el medicamentazo, todas estas cosas, están haciendo que muchas personas no estén siguiendo tratamientos médicos que necesitan. Aunque algunas de ellas solo sean para aliviar determinados síntomas, bueno, pues dejar, por ejemplo, a un señor de 80 años sin una medicación que utilizaba para el retorno venoso, porque le duelen las piernas, y que lo había utilizado todo este tiempo y que ahora no la puede pagar porque al sacarlo de la financiación, este medicamento en concreto ha subido un 130% su precio, pues es muy triste.
Andrea, nos vamos a quedar y en pendiente de profundizar, porque nos podríamos tirar horas. Sí. Un gustazo, Andrea Jimeno.
Muchas gracias, Manolo.
Desde Zaragoza, aquí, Radio Pimienta, nosotras las personas de Zaragoza, en este caso de Canarias también, para el mundo. A Juli, gracias.
Agur.
la sección de puntos, oficinas sobre derechos sociales y movilización, transformación, durante 2 meses, casi 3, vamos a incorporar otra perspectiva que tiene que ver con 30 años de una coordinación, Baladre. Hoy, Haz de Covas. Buenas, Emiliano.
Muy buenas.
Haz de Cova, ¿en qué momento? ¿En qué momento está este 2013 de Haz de Cova, digamos, sí, desde una perspectiva más atemporal? ¿Cuáles son las líneas en este momento, Haz de Covas?
Dos grandes preocupaciones tenemos en estos momentos. Una, continuar acompañando al número de personas, al número de familias que cada día en situación de empobrecimiento se acercan hasta la asociación, o es la asociación quien descubre que es necesario estar presente e intentar de manera comunitaria. Hemos creado un espacio que llamamos Espacio Comunitario Solidario para dar respuesta a las necesidades básicas, a los derechos básicos y fundamentales de todo ser humano, que nosotros los concretamos en la comida, que nosotros lo concretamos en la vivienda, que lo concretamos en la salud. Es decir, esos tres derechos fundamentales no son negociables, entendemos que son derechos a los cuales hay que intentar dar respuesta en este momento, como venimos dando respuesta desde hace mucho tiempo, pero con una perspectiva distinta. La respuesta individual no cabe ya entre nosotros. Hay que buscar la respuesta comunitaria. Por eso ese espacio comunitario solidario es en el que las mismas personas empobrecidas están siendo partícipes de la organización y del desarrollo de esta iniciativa, que al final lo que busca es mejorar. Lo que busca es posibilitar que las relaciones humanas sean la clave fundamental de una asociación como la nuestra. Y en segundo lugar, a nosotros hay una palabra que sabemos que hay mucha gente que la está utilizando, muchos colectivos en estos momentos: desobediencia. Desobediencia en dos aspectos fundamentales. Y además dos aspectos que nacen de los mismos colectivos y personas con los cuales trabajamos. Uno de ellos, personas extranjeras. Personas extranjeras, sobre todo, sin papeles. Nosotros, sin condición, sin mirar de dónde son ni de dónde no son, entendemos que el derecho a la salud, sobre todo el derecho a la salud, es un derecho clave, es un derecho fundamental, y nos estamos con ellos y ellos con nosotros comprometiendo de manera desobediente a lo que de manera escandalosa están suponiendo las leyes en este momento. Y una segunda acción de desobediente en el tema de la alimentación. Hemos abierto una línea, hemos abierto un compromiso de abrir nuevas relaciones entre el medio rural y el medio urbano. En esa línea, nosotros creemos que hay que potenciar todo lo que signifique la alimentación local, la alimentación sana frente a la agroindustria, frente a todo lo que está significando la imposición de una alimentación controlada por el mercado. Bien, pues en estas dos líneas es en las cuales estamos trabajando ya desde hace mucho tiempo, las estamos potenciando y queremos continuar potenciándolas de cara al futuro, incluso incorporando personas a experiencias concretas de trabajo en la agricultura de confianza, unidos a colectivos que en el medio rural están trabajando también desde hace mucho tiempo.
Haz de Cova se ubica en Salamanca, ciudad en la periferia, en el barrio de Buenos Aires, pero también, como dices, en el medio rural, y estáis en un territorio, un país extenso, Castilla y León, que están desmantelando servicios básicos. Además, en una provincia que pierde población. ¿Cuál es vuestra relación en este sentido con todas estas dinámicas del poder de la Unión Europea, etcétera?
A ver, nuestra posición es una posición de denuncia y de propuesta. De denuncia porque durante más de 40 años, desde principio de los años 70, sobre todo a mitad de los años 70, y más en concreto cuando a partir de mitad de los 80 se firman la entrada de España en las políticas europeas, eso significa el inicio de la muerte del medio rural, con dos signos fundamentales en Castilla, que es pérdida de su riqueza, de la riqueza que siempre en una provincia como Salamanca o como Zamora ha sido quien ha generado viabilidad de futuro, que ha sido la agricultura y la ganadería tradicional, la agricultura y la ganadería como instrumento de relaciones, como instrumento de desarrollo, que se ha intentado sustituir por la universidad y por el turismo y que evidentemente eso no ha dado salida. Y en segundo lugar, ha supuesto que la población ha ido envejeciendo, que la población se ha ido marchando y por lo tanto desertizando los pueblos. ¿Quién ha sido el culpable? Ni más ni menos que el instrumento más cercano, que son las políticas agrícolas de la comunidad entonces europea, después más tarde de lo que hoy es la UE, de lo que es hoy la Unión Europea. Nosotros creemos que hay que frenar este proceso. Yo creo que el mismo proceso se va a frenar porque no podemos seguir por donde hemos caminado a lo largo de estos años. El segundo paso es que la crisis actual está sirviendo de instrumento, está sirviendo de engaño para que una vez que el mundo rural ha perdido su papel fundamental, que era el de alimentar y producir alimentos muy lejos del mercado y muy cerca de las personas, pues en definitiva se le quitan los servicios sanitarios, servicios educativos, servicios más cercanos a la población, como para intentar ir de alguna forma influyendo en que la población siga abandonando el propio medio rural. Y lo que nos viene es todavía mucho más gordo, también fruto de esta crisis que evidentemente tiene su origen en las políticas globales, en las políticas económicas del mercado financiero actual, ¿no? Que es la nueva ley de organización del territorio y que va a suponer evidentemente la pérdida de la fuerza del propio pueblo que se organiza y que se estructura. Y detrás, evidentemente, un instrumento que está produciendo el mercado en estos momentos, que es la privatización. Privatización del agua, privatización de la tierra, privatización de los recursos públicos, que hoy los gestionan los propios ayuntamientos a través de los concejos o a través de las juntas vecinales, y que en las leyes que se están aprobando en este momento, ni más ni menos que se las están cargando de un plumazo. Esto no es otra cosa que las consecuencias de estas políticas que en estos momentos. Y claro, nosotros desde Asdecova, que siempre nos hemos sentido muy unidos al medio rural y a los colectivos del medio rural, que estamos presentes con proyectos y programas concretos, apoyados con personas, colectivos e instituciones que viven en el medio rural, en estos momentos, sin duda alguna, es para nosotros una gran y tremenda preocupación.
Emiliano, Asdecova, desde el 2005 aproximadamente, ¿conoces de manera más directa una coordinación, un espacio, Baladre, ahora camino de sus 30 años? ¿Y cómo fue ese encuentro? Y de alguna manera, ¿qué está aportando a las gentes de Asdecova Baladre?
Sí, para nosotros, Manolo, Baladre fue una opción clara. Nosotros habíamos estado en la organización oficial de lucha contra la exclusión. Nos habíamos ido y en ese momento surgió nuestra relación con el colectivo Baladre. Nosotros hoy tenemos que decir que es absolutamente imprescindible. Es decir, para nosotros descubrir que hay otros colectivos, descubrir y ser capaces de comprender que hay otras personas, que hay otros territorios, que hay otras gentes que están trabajando, que están luchando, que están creando alternativas, con la misma fuerza, con la misma energía, con las mismas dificultades que lo estamos haciendo nosotros, para nosotros es imprescindible. De hecho, hay una de las líneas transversales de nuestros tres puntales de trabajo, que es el de la desobediencia, el reparto de la riqueza y el intentar que las relaciones humanas se propicien de otra manera, donde nos encontramos. Una de esas líneas transversales es el crear red, potenciar red. Yo creo que ni nuestro colectivo ni nadie somos nada sin otros, sin otras, otras personas, otros colectivos y otros grupos. Por eso, imprescindible en este momento y en el caminar que hemos hecho con Baladre.
Dentro de poquito habrá una caravana, habrá una marcha. ¿En qué medida ahí se incorporan propuestas como la renta básica de las iguales? ¿Asdecova tiene un uso, una utilidad de esta herramienta en su día a día y en perspectiva de futuro?
Para nosotros la renta básica, evidentemente, es un instrumento absolutamente fundamental a corto plazo, a medio y a largo plazo. A corto plazo con colectivos como uno de los que trabajamos, el colectivo que viene de la cárcel o el colectivo que viene de la calle. Las personas de la cárcel o que vienen de la calle, que están en un empobrecimiento absolutamente y total, es absolutamente imprescindible que seamos capaces con ellos de entrar en la dinámica de las rentas básicas. Como seres humanos, como personas, no hay otro camino. Como colectivos, como apuesta comunitaria, no hay otro camino. Por lo tanto, para nosotros es importante. Precisamente, en un segundo, a medio plazo, queremos también hacerlo llegar al medio rural, pero en conexión evidente con estas personas que a corto plazo ya necesitan, por derecho, que esta sociedad les corresponda y que esta sociedad les posibilite vivir con dignidad. Y desde luego las rentas básicas son imprescindibles, pero repito, a medio plazo es necesario que esto se haga presente en el medio rural, un medio rural cada vez más denostado, cada vez más desmantelado, cada vez más abandonado, ¿no? Cada vez en una situación donde desde las personas mayores hasta las mujeres, los poquitos jóvenes y las personas que se vayan incorporando, es absolutamente imprescindible la renta básica. Y si lo planteamos a largo plazo, todos los empobrecidos de nuestra sociedad, que cada vez son más, esos 3 millones de familias que están en una situación cada vez más tremenda, que nosotros lo vemos en nuestro entorno con un número importante de familias, debemos intentar evidentemente con ellos exigir y plantear que en una sociedad que durante 40 años ha sido capaz de generar tanta riqueza, no podemos de ninguna manera dejarles tiradas en el camino. Es una sociedad desde luego injusta, es una sociedad absolutamente deshumanizada si no es capaz de generar y de posibilitar de manera concreta las rentas básicas. Es el planteamiento de Asdecova. Vamos muy poquito a poco, pero lo tenemos muy claro que este es el camino que tenemos que seguir. Y evidentemente, Baladre para nosotros es clave junto con otros colectivos. Hace muy pocos días hemos estado en Extremadura, en Mérida. Hemos estado compartiendo, aprendiendo de ese libro abierto que es la lucha que están haciendo para intentar plantear de manera concreta esta iniciativa de la ILP en la puesta en marcha de la renta básica en un territorio como es el extremeño, pero que sabemos de otros grupos y de otros colectivos que lo están haciendo en otros lugares del territorio del Estado.
Para terminar esta parte de puntos y oficinas de derechos sociales, 17 a 24 de julio, caravana, marchas. ¿Con qué ánimo se acomete esta actividad?
Vamos a ver, a mí me parece que, con todo el ánimo. Yo creo que, no sé si la caravana marcha que se va a emprender la haremos de una manera o la haremos de otra. Lo importante es el trasfondo de esta apuesta, de esta denuncia que queremos hacer muchos colectivos a nivel de todo el Estado, ¿no? Yo creo que tiene que haber un objetivo, y nosotros lo tenemos muy claro, aunque no sea nada fácil, que es dar visibilización, ser voz, ser presencia, ser alternativa en una sociedad que está sufriendo tanto, que me parece que unidos pues a los desahucios, a la gente que está trabajando en la lucha contra esta injusticia tan tremenda, que unidos a toda la gente, toda la cantidad de gente que está quedando tirada en el camino y que no son capaces de levantar su voz. Bueno, pues que seamos capaces juntos con ese ánimo de dar visibilidad. Yo creo que el secreto va a estar en cómo vamos a ser capaces de, porque recursos tampoco, evidentemente, todos sabemos que no tenemos muchos, sobre todo recursos económicos, pero tenemos la fuerza de lo colectivo, tenemos la fuerza de las personas y sobre todo tenemos la fuerza del derecho, ¿no? Entonces, a ver cómo somos capaces de generar iniciativas posibiliten visibilización de toda esta situación que tanto nos duele y que tanto aplasta a tantas personas empobrecidas.
Con eso nos quedamos y nos vemos en las calles, en los barrios del 17 al 24, en calles también de Buenos Aires, en Salamanca. Un beso y hasta la próxima.
Un abrazo para vosotros y para ti en especial, Manolo. Hasta la próxima.
Ajul.
Espacio de información social.
Hola, otra vez por aquí. Aquí rescatando, como siempre, a grandes mujeres. Y esta vez, así de casualidad, indagando por internet, me encuentro con un blog de UNIES, de Luna de la Sierra, de Adamuz, que tienen un apartado sobre la mujer innovadora en la ciencia, mujeres matemáticas, y me encuentro, entre otras muchas, con Sophie Germain. Y bueno, he querido sacar a esta mujer hoy, hablaros, traeros lo que en el blog hablan de ella, porque me parece interesante. Es una mujer nacida en el siglo XVIII en París, el 1 de abril, concretamente de 1776. Y bueno, me ha llamado la atención pues cómo accede a la ciencia sobre todo, y bueno, el resto de su vida también. Y bueno, pues de ella os voy a ir contando lo que en el blog me he ido encontrando. Primero dicen de ella que es un ejemplo de autoaprendizaje y tenacidad, y es cierto, porque el mismo hecho de llegar a ser científica ya es un acto de tenacidad. También es importante la de veces que tuvo que presentar su trabajo científico a la Academia de la Ciencia de París para que se le reconociera con la medalla de oro. De su vida, pues cuenta el blog que nació en el seno de una familia, suponemos acomodada, porque su padre era diputado de la Asamblea y contaba con una amplia biblioteca. De ahí deducimos su posición socioeconómica. Una biblioteca la que ella pues no desdeñó para nada, todo lo contrario. Se quedaba desde los 13 años toda la noche leyendo libros de ciencias e incluso llegó a aprender latín para poder leer a Newton y a Euler. Sus padres, desde luego, pusieron el grito en el cielo en cuanto vieron que la niña estaba leyendo ese tipo de libros. Llegaron incluso a cortarle la luz y la calefacción para que se durmiera y así evitar que la niña se hiciera científica. Pero ella, con una vela y una manta, seguía haciendo sus estudios y sus lecturas de ciencia, hasta que los padres vieron que era algo irremediable y entendieron que la niña no se iba a casar, porque ¿quién iba a casarse con una científica? Como no pudo acceder a la universidad, teniendo en cuenta, y según dice el blog, un dato interesantísimo también, el acceso de las mujeres a la Escuela Politécnica de París estuvo denegado hasta 1972, aunque qué deciros de Sophie Germain. Por tanto, sí que tuvo, a pesar de eso, sí que tuvo acceso a las enseñanzas de Lagrange, a través de los apuntes que le dejaba un antiguo alumno de este matemático que era amigo de la familia, Antoine Auguste Leblanc. Es importante este personaje porque el apellido le da a ella el seudónimo con el que presenta numerosos trabajos, Leblanc. Así es como va a presentar ella algunos de estos trabajos. Manda un trabajo a Lagrange con tal brillantez en sus reflexiones que el matemático pues la quiso conocer. Y imaginad la sorpresa cuando tras ese brillante trabajo se encuentra con una jovencita. Y por supuesto pues no dudó en integrarla en las numerosas tertulias científicas que se hacían en el París de la época. Volvió a utilizar el seudónimo de Leblanc para cartearse con Gauss, para pues intercambiar con él impresiones después de haber leído la obra Disquisiciones aritméticas. A ella le impactó esta obra y descubrió su pasión por la teoría de los números, volcándose con la conjetura de Fermat y consiguiendo el mayor avance desde hacía dos siglos en su resolución con el teorema de Germain. Cuando Napoleón invadió Rusia, pues Germain tiene un gesto muy bonito, pues porque intercede por Gauss ante un general amigo suyo para que le protegiera. Pasado el tiempo, Gauss se enteró de que su protectora era una tal Sophie y se extrañó, y ella le escribe a Gauss una carta en la que admite su condición femenina, que detrás de Leblanc se encuentra ella, una mujer, y Gauss contesta lo siguiente. Os voy a leer literalmente lo que transcriben en el blog. Pero ¿cómo describirte mi admiración y asombro al ver que mi estimado corresponsal, señor Leblanc, se metamorfosea? Cuando una persona del sexo que, según nuestras costumbres y prejuicios, debe encontrar muchísimas más dificultades que los hombres para familiarizarse con estos espinosos estudios, y sin embargo tiene éxito al sortear los obstáculos y penetrar en las zonas más oscuras de ellos. Entonces, sin duda, esa persona debe tener el valor más noble, el talento más extraordinario y un genio superior. Nunca podremos saber, sigue diciendo el blog, hasta dónde hubiera llegado Sophie con una educación reglada si hubiera ingresado en la universidad, pero lo que es evidente es que su genialidad y su tenacidad queda también muy patente en la participación, como os decía al principio, en el concurso de la Academia. En 1809, la Academia de las Ciencias de París convocó un premio extraordinario para aquella persona que justificara el comportamiento de las partículas cuando son sometidas a una vibración. El reto era tan duro que solo Sophie presentó un trabajo en 1811 y no ganó el premio al faltarle rigor, sin duda por lo errático de su formación. Aún así, su ensayo dio nuevas pautas a la investigación y se amplió el plazo del premio dos años más. Ahí estuvo de nuevo Sophie con su Mémoire sur la vibration de surface élastique y de nuevo quedó el premio desierto, aunque esta vez tuvieron que dar una mención honorífica a su trabajo. No se rindió. Estudió, corrigió, revisó y por fin en 1815 la Academia le concedió la medalla de oro. Marie-Sophie Germain murió de cáncer de mama en París en junio de 1831 sin poder disfrutar de la posición que Gauss le había conseguido en la Universidad de Göttingen. No se puede creer, no podemos menos que creer que de haber sido su nombre realmente Antoine Auguste Leblanc, sí que rápidamente se la hubiera reconocido. Sin embargo, bueno, pues ahí queda la figura de Sophie Germain. Ha quedado para la historia, evidentemente, ha quedado para todas nosotras y para todos nosotros, que sí que estamos dispuestos a conceder un lugar en la sociedad y en la historia a las mujeres que revolucionan, que cambian y que modifican este sistema que nos ha tocado vivir, pero que también nos ha tocado combatir. Un beso y hasta la próxima semana.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.